El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos como todos los martes a Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Siempre bienvenido, Juan Pablo. Escuchamos tu análisis semanal. Adelante.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para Víctor y desde luego para todo el auditorio. El pasado jueves 25 de septiembre, el Banco de México volvió a hacer un ajuste a su tasa de interés de referencia, dejándola en 7.5%, continuando con el ciclo bajista que arrancó en 11.25%, que ha sido al mismo tiempo la tasa históricamente más alta que ha fijado alguna vez el banco. Este ajuste era esperado por el mercado y no hubo reacciones mayúsculas en torno. Ya se había previsto en las minutas anteriores por parte de la Junta de Gobierno del Banco de México que más ajustes serían necesarios y por lo tanto se tomó con naturalidad. Ciertamente el dólar tuvo un repunte durante la semana anterior, pero se debió a otras circunstancias que no tuvieron que ver con el ajuste de la tasa, sino más bien a mayor demanda por el billete verde por circunstancias coyunturales como cierres de mes corporativos y también mejores datos económicos provenientes de Estados Unidos. Este ajuste de la tasa de referencia es clave porque actualiza las condiciones de crédito en el país y es importante en un entorno en donde se prevé mayor gasto gubernamental para el año siguiente, mediante un presupuesto de egresos que sería un 5.9% mayor de lo observado en 2024 de aprobarse como fue presentado. Y de igual forma, porque justo a la mitad del año, las cifras del desempeño económico de México se muestran tibias por la mayor parte de los sectores. La última información publicada en torno a la trayectoria del desempeño económico del país indica que en julio el índice global de actividad económica, que es un predictor del PIB, tuvo una contracción de 0.9% a tasa anual. Este dato apenas revelado hace 6 días muestra que las actividades primarias fueron las que más perdieron valor con una caída mensual de 3%, las secundarias de 1.2% y las terciarias de 0.4%. Es decir, durante este mes ninguno de los 3 grandes sectores de la economía se salvó de la caída. Y parece que los resultados, por lo menos en la economía formal, tendrán nuevos retos que cubrir. En agosto salieron 274 mil personas de la población económicamente activa, es decir, que ya dejaron de buscar trabajo o que también lo perdieron. Según la ENOE, en este mes se perdieron 1.3 millones de empleos en el sector informal de la economía. Esta reducción es la más alta desde la pérdida de 1.4 millones de empleos que se perdieron en enero de 2022, a mitad de la crisis de la pandemia por el COVID-19. Prácticamente todos los tipos de empleo registrados tuvieron pérdidas, encabezado el de tipo subordinado con más de 400 mil puestos perdidos, el del trabajo independiente también con casi 400 mil, los empleadores con 331 mil y las actividades no remuneradas con 171 mil. Contrarresta a esta caída la generación de empleo formal con 197 mil plazas. Esto implica, de forma global, que son menos personas las que percibirán un salario, que al mismo tiempo tendrán acceso a prestaciones y que tampoco podrán comprometerse con créditos a mediano plazo, lo que resta impulso al crecimiento económico. Los resultados del IGAE y de la ENOE, con estos resultados, podemos esperar que también el trimestre que cierra el día de hoy será irremediablemente negativo y todavía podríamos también vaticinar que las cifras positivas de la primera parte del año lo compensen. Pero, sin temor a dudas, los meses de julio y septiembre serán contabilizados como los peores de lo que va de 2025 en términos de desempeño económico. Por eso, a pesar de que la inflación haya observado periodos recientes de crecimiento, es de celebrar que el Banco de México continúe rebajando la tasa de interés de referencia y posiblemente se vea presionado también de manera política por parte de las autoridades federales a hacerlo todavía con mayor ímpetu. Si bien se anticipaba que el resultado del IGAE sería negativo, con alrededor de una caída de 0.5%, la observada del 0.9, prácticamente del doble, enciende alertas naranjas. Si bien el primero de los renglones que resiente la población en cualquier periodo, sea de crecimiento o de contracción, es la crecida de los precios, el segundo, el del empleo, empieza a reflejarse con notoriedad en los meses recientes y nos hace preguntarnos si desde el gobierno federal el impulso a la actividad económica no debería devolverse en materia de prioridad. El que ningún sector observe un resultado positivo es preocupante, pero sobre todo que el sector terciario caiga lo es más. En este se concentra más del 60% del resultado del PIB del país y muestra en gran medida que las preocupaciones no solo de empresarios o directivos se han hecho presentes, sino en mayor medida de las familias y los ciudadanos, que como ya lo comenté previamente, han mantenido el gasto en consumo, pero lo hacen cada vez más con medios no sostenibles, y una desaceleración como la que empezamos a vivir representa también más complicaciones para mejorar los resultados económicos al cierre del año. Es justo este un momento adecuado para replantear algunos de los criterios de política económica del presupuesto del año siguiente, antes de terminar con un déficit más abultado y sin medios tampoco para poder estimular la economía, que en este momento lo necesita más que nunca. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Bien, aprovechando, Juan Pablo, se comunicó una persona del auditorio para pedir que se le explique con peras y manzanas qué es este monto transaccional del usuario. Lo dábamos, lo reiterábamos en el noticiero de las 8 de la mañana, esta medida de seguridad digital para operaciones bancarias. ¿Nos podrías ayudar con la respuesta?
Sí, lo poco que he visto de información va a consistir que uno, al momento en el que entra a su cuenta de banca personal, donde regularmente tiene su depósito de nómina o algo similar, va a tener que decir, yo voy a hacer, por ejemplo, 5 transacciones durante el mes, o 10 transacciones, que van a consistir en mi pago de la renta, el pago de la mensualidad de la hipoteca, a transferirle tanto dinero a mi mamá, etcétera, etcétera. Y en caso de que no haga este registro, donde yo mismo delimite y posteriormente también tenga la posibilidad de modificar la cantidad de transacciones que hago, pues simplemente se me van a restringir todos los depósitos a 12,000 pesos, que sería una medida, por ejemplo, para evitar que personas que quieren extorsionarme o personas que están haciendo un fraude o que tuvieron acceso de manera inadecuada a mi banca, pues simplemente lleven a cabo transacciones. O sea, es otro candado más que se está estableciendo, pues para evitar este crecimiento también de este tipo de delitos que viene a la alza.
O sea, digamos, es un tope.
Sí, es un tope. Va a ser un máximo de transacciones que el mismo usuario pueda fijar y que posteriormente también va a poder modificar.
Bien, pues ahí está la respuesta. Te agradecemos mucho, Juan Pablo, y hasta el próximo martes.
Hasta el próximo martes, Griselda. Muy buen día.
Muy buenos días.